Este programa radial es financiado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 2 Santa Cruz en el programa de planeación local y presupuesto participativo.
Caminando el barrio, de arriba para abajo, muchas cosas que se ven de tour por medallo. Caminando el barrio, de arriba para abajo, muchas cosas que se oyen, la radio en mi barrio, la radio en mi barrio, la radio en mi barrio.
Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos escuchan en este programa La Radio en mi Barrio? En esta nueva serie estaremos recuperando el tema de la memoria en algunos barrios de la Comuna 2 Santa Cruz. Este programa es realizado con la participación de Nicolás Cifuentes y Elizabeth Espinosa en el proceso de comunicaciones de la Corporación para el Servicio Social, ELEO. Esto en articulación con la Corporación Mi Comuna en el marco del convenio con la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, con recurso priorizado en el programa de planeación local y presupuesto participativo. La serie, La Radio en mi Barrio, pretende investigar, recuperar y compartir la memoria de la Comuna 2. En esta emisión, indagamos sobre la memoria del barrio Villa del Socorro, con la voz de una mujer, María Ofelia Montoya, habitante del barrio desde sus inicios y que hoy nos relatará su versión de la historia.
Primero que todo, quiero agradecer muy sinceramente la invitación que me hicieron para dar esta información, para que ustedes puedan sacar un documental muy bonito, que yo sé que así va a ser. Y quiero contarles que mi nombre es María Ofelia Montoya Tavares. Llegué al barrio desde el año 1963, que veníamos de unos tuburbios en el centro donde hoy funciona el SENA. Pero el barrio fue poblado con los primeros habitantes de otros tuburbios de la Iguaná, de la Alpujarra y otros que en este momento me escapan, en 1962. Me tocó totalmente la construcción de todos los centros importantes que existen en este momento. Y cuando nos entregaron las casas, estaban sin terminar, inclusive sin terminar. Les faltaban puertas, les faltaban ventanas, les faltaban los servicios públicos, eran muy deficientes. Las carreteras, ni hablar, porque teníamos que andar con dos pares de zapatos, uno que nos colocábamos y otro para cambiar en el centro. Y las calles totalmente sin implementar, así entregaron el barrio y solamente con el servicio de dos chivas, ¿cierto? Entonces era horrible. Cuando llovía, los carros venían directamente por Tangobar, que es la carretera principal de aquí, la parte baja del barrio, y subían. Cuando podían subir, porque generalmente ocurría que intentaban hacerlo en invierno y terminaban patinando hasta que la gente, con susto, porque se iba a ir rodando el carro, nos tirábamos como pudiéramos y terminaba el bus atravesado, la chiva, ¿no? Bueno, luego empezó el barrio a organizarse. En cuanto a realizar trabajos que mejoraban la calidad de vida de los habitantes y nació la acción comunal y qué más, y el centro cívico era como la acción comunal en este, ¿cierto? O sea, era como lo que es la acción comunal en este momento. Éramos tan poquitos habitantes que nos conocíamos todos. Lo que ocurría arriba nos dábamos cuenta los de los sectores de abajo, y si alguien moría también. Si venía una persona al barrio a visitar el barrio, entonces no era sino ir al centro cívico, inmediatamente anunciaban que una persona estaba esperando que le hicieran presencia allí porque venían de lejos, y todo era fácil, ¿no? Bueno, El arreglo pues de las calles, estas calles que vemos, no la principal sino las otras, se hizo a través de convites y la acción comunal con la alcaldía logró todo eso, el apoyo, lo que era el material, pero el trabajo lo teníamos que aportar nosotros, los habitantes, y familia que no lo hiciera, entonces le dejaban ahí el pedacito feo y seguían adelante con el trabajo. Entonces eso a uno lo obligaba a tener, cuando eso yo era pues una niña, ¿no? Pero los que estaban ya grandes, entonces o pagaban a un trabajador o tenían que ponerse en ayudar a trabajar. Y así se mejoró el barrio. En unas partes hicieron escalas, en otras partes simplemente como rampla, como está en el momento. ¿Qué más le cuento acerca? Bueno, digamos que eso lo hicieron en unos 4 o 5 años. Luego ya entró la iglesia y vea, se me olvida esto. Muy pronto de habernos pasado aquí al barrio, entonces se celebró la primera misa en el barrio, que es donde ahora funciona la estación de policía. Era un lugar muy rústico, pero tuvimos el honor de tener la compañía de una familia muy, muy conocida en Colombia, que eran las Landers Mora, que eran como gigantes. Había una niña como de 15 años y yo le llegaba a la cintura de esa niña. Los padres eran inmensamente grandes. Y la primera misa la celebró el padre Hernando Barrientos, que era el párroco de la iglesia de San Cayetano. Luego ya el primer párroco fue, el que siguió, fue el padre Gonzalo Rivera, acompañado por otro sacerdote, el padre Eloy, y ese sacerdote fue muy querido en la comunidad y se interesó mucho por la juventud, tanto que él fue el que se preocupó para que se hiciera la cancha, ya la que existe en este momento, que tengo que felicitar de paso a los que al fin se decidieron a que aquí se podía y trabajaron por eso, y tenemos una cancha en este momento muy bonita que la acaban de inaugurar. Esa cancha se le dio el nombre del sacerdote, se llama Gonzalo Rivera.
Recordar es vivir, vivir es sentir, sentir es identidad, identidad es verdad.
Píldoras para la memoria.
La niñez del sector se enfermaba mucho de gastroenteritis, poliomielitis, diarrea, hepatitis y desnutrición. Los remedios naturales eran la mejor alternativa, porque las personas no tenían dinero para llevar a sus pequeños al centro de salud y mucho menos para comprar los medicamentos. Entonces, las personas hacían bebidas con pata gallina, con la hierbita que es morada para la presión alta, medio vaso de aceite de oliva con un vaso de jugo de limón, azahares de naranjo dulce y agrio, el limón, el manubrio blanco, la verdolaga, acevera, el saúco, la salvia y también tomaban casco de vaca. Para las mujeres que no podían tener hijos, cocinaban las espigas de cogollos de Altamisa con una cucharada de miel de abejas y se tomaban esa bebida durante 9 días.
Esta sesión tiene el propósito de mantener la memoria histórica de sucesos o anécdotas celebradas en la comuna. Continuamos con María Ofelia Montoya, quien ha mencionado el impacto de varios sacerdotes en la comunidad, pero hay uno en especial, el padre Vicente Mejía. ¿Nos puede contar un poco más sobre sus acciones comunitarias?
Él trabajó mucho con la comunidad y fue ayudando a los pobres. Entonces consiguió unas máquinas de coser y las entregó a las familias como más necesitadas a un precio muy módico, que fueron 20 pesos. Y bueno, y había que pagarla pues, cierto, de contadito. Consiguió unos mercados también que se repartían abajo en los mangos, que ahora hablo acerca de otras cosas que se hicieron, vamos con lo de la iglesia. Y recibimos mucho mercadito, ¿cierto? Todo eso venía de los Estados Unidos en el gobierno de John Kennedy, John F. Kennedy, que fue el que donó estos terrenos y lo cogió las casitas de la Providencia y construyó las casas, nos las entregó ya construidas, unas a 6.500 y otras más grandecitas a 7.500 pesos con un plazo para pagar de 20 años. Sin embargo, así casi que no somos capaces de pagarlo, ¿cierto? Yo estaba niña cuando eso. Bueno, el padre Vicente, ya después de él vinieron otros párrocos, ¿no? Tengo entendido que uno de los auxiliares fue el padre Miguel. El padre Miguel también fue párroco en las Victorias en Andalucía y él fue el que ya pensó en un lugar que hacía mucha falta en el barrio, que fuera un ancianato. No lo había y como siempre en Colombia han habido pues muchos ancianos y que aunque uno quiere responder por ellos, a veces le da imposible porque hay que trabajar. Entonces él pensó en eso. Sabía de un lugar que había muy cercano a este sitio, pero eso fue después de la construcción del colegio, ¿cierto? Que de la educación hablamos enseguida. Y ahí fue el padre Miguel, entonces vino y construyó aquí un primer piso, ¿cierto? Eso fue un primer piso. Y eso se quedó abandonado, pero muchos, muchos años, en un abandono porque vino otro párroco, no trabajó por eso, se quedó y hubo muchos, muchos sacerdotes y eso nunca se dio. Hasta que ahora, en estos últimos, no sé si 10 o 12 o un poquito más, ya vino un muchacho que estuvo en el seminario, Gabriel Soto, y empezó a gestionar ya con la parroquia aquí, que entonces por qué no hacer lo que el padre, que él murió, que él había iniciado, y ya fue cuando el ancianato empezó a funcionar. Unos pagaban, los que no podían no pagaban, ¿cierto?
Así suena el barrio, talento local. Yeah.
Tiago, ese es mi rap. Desde For Music.
Llega la rima enérgica al campo sonoro con fuerza magnética que me atrapa y mi mente despierta. Neuronas al universo conectan, miles de acciones inquietan. Envidiosos chismosas mentiras inventan. Con cada palabra mi rap se acrecenta. Ahora mira la cruda realidad que presenta. De vivencias el pensamiento recuerda cómo actuar, qué ignorar, qué expresar en mi cabeza. Mil ideas procesar de cualquier forma la verdad contar y cargar. Un pasado que no se puede borrar. Hoy sumergido en rap, hoy me quieren difamar. En mares de basura yo aprendí a flotar, emergiendo entre tanta maldad. Ando por la calle con tranquilidad. Es una particularidad, tu crítica patética que nada aporta. Mi métrica acrobática se engorda, así que soporta el peso y brega con eso, sal del medio de las vías de ese tren expreso. Voy sin frenos, por eso no me detengo y busco el progreso. Aunque hayan buitres, ratas, gatos y patos a mi paso, en mi camino no hay regreso. Es el zoológico en la jungla de cemento. Niños tomen asiento, comienza la clase, están sedientos de versos. Loco, escucha esto que es poco, no me desenfoco. En el cielo veo el foco que hoy me ilumina, cada año más brillante, lleno de energía que poco a poco extermina. Mi rap, radiación solar te quema, preciosa gema llevo como emblema que protejo de toda blasfemia. Yo cuido la mía, busca solución a tus problemas. Ya deja tanta fantasía, ese es el dilema. Ya sabes que no clono, yo soy el auténtico sonoro, representante de la cultura a la que adoro. Con dientes, versos de poro, mi flow no lo decoro, pues hasta me tiran letras que se quedan en un coro. Pero sigo mi camino, esto no me afecta. A paso lento llegamos a un destino y una meta concreta. Si continúas en la línea recta, un real MC se respeta. Es el espectro de mi letra, abriendo brechas, preparando la cosecha. Cuido de los míos como un lobo que acecha. Micrófono encendido para expresar hábilmente desapercibido.
su beneficio personal.
Acá son pocos los sueños que se cumplen a cabalidad.
No falta la persona que lo mata la envidia,
que luchan por tu amistad y todo mejorar.
Sí.
No les importa tu confianza apuñalear, traicionar.
Ojos que son ventanas del alma.
¿Cómo?
Desde entonces observo todo con calma.
Mujer,
tú que a tu hombre amas, hoy te lleva otro a la cama y luego un embarazo no esperabas. El drama también a muchos atrapa, al final la verdad se destapa.
Sí.
Y busca el progreso, la mente que más se destaca.
Quien busca el relajo le da el plon a la pata.
Hay otro que vive enamorado de la plata. Puta rata con corbata, de seguridad y de ingresos me hablas.
Sinceramente gobierno, a mí no me engañas.
Extrañas artimañas, mi ser corta con guadaña.
La visión no se me empaña.
Sin ser corredores celebramos con champaña.
Victorias, derrotas cuando el ritmo me acompaña.
Con un flow que regaña todo falso.
Seguiré siendo real aunque tenga que ir descalzo.
The producer, Thiago Cuartas, For Music, Big Damn Beat.
Sí.
Lo real,
lo real. Ajá.
Desde el popular, rap popular. Ya, vámonos.
Tuvimos la presentación de un grupo musical, La Caleta, con su tema Desahogo. El hip hop es un género musical que ha impactado la comuna por sus letras de carácter social y cultural. Continuamos entonces con Doña María. ¿De qué manera se consolidó el sector?
El municipio se encargó de, cuando ya trajeron todas las familias y entraron otras como pilotos. Pilotos eran los que compraban, que ya no entraban en el programa de estas casitas de la fundación. Tenían que, sí, tenían que gestionar, yo quiero comprar una casa allá o un lote, que más que todo no eran la casa sino lote, y la compraban, pero ya no hacían parte de tenían que comprar, era de contadito pues, y no hacían parte de ese programa. Entonces, aquí quedaba, digamos, era un sitio destapado, todo lo que, el sitio donde ahora existe el centro de salud, el colegio, la iglesia, la cancha, este lugar donde está el colegio, todo eso se iba hasta donde son los balsos, destapado totalmente. Ya empezaron entonces a construir cada lugar, construir lo que correspondía, y en este colegio, entonces, que tuvo múltiples construcciones rústicas hasta que al fin se hizo lo que existe en este momento y dejaron como un pedazo, y ese pedazo fue el que ya la parroquia, no sé exactamente si esto era del municipio o tenía un dueño, cierto, sino que de eso sí ignoro el origen, y en todo caso que ya fue cuando vino el padre Miguel y tomó ese lugar. No sé qué gestionó él ni con quién, con qué entidad, ¿sí? Bueno, el colegio tuvo fue artesanías, después vino la Fundación Almuerzo Navideño y entró al barrio en las décadas de los 70 y colocó un aprendizaje con 70 máquinas de coser. No, no planas, sino familiares, eran 70, dos fileteadoras, y empezaron a llamar a todo quien en ese entonces no se usaba como ahora, que los hombres también pueden desempeñarse como confeccionistas, no, en ese tiempo eran mujeres, y fueron muchas, tenían dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde, como aprendizaje de las máquinas. Luego, cuando ya habíamos aprendido, se creó una cooperativa de la que yo fui presidenta, inclusive con Nida Sánchez y con Ligia, también fue presidenta de la cooperativa, y donde ahora es la cooperativa pues, de confecciones, ¿no? Entonces, la misma alcaldía se encargó, para no salirme del tema, se encargó de los contratos. Entonces, todos los uniformes que había, que se debían de hacer en los colegios, hizo contrato para que nos trajeran, y eran cargas de trabajo lo que nos llegaba. Eso era una belleza. Hacíamos las blusas y hacíamos los jumpers. Y había otra sección que era de aprendizaje para aprender a hacerlas, a confeccionar y pues a manejar la máquina, era haciendo colchas de retazos. Y la colcha de retazos la vendían la misma fundación para seguir colaborando, para usted sabe que eso requiere mantenimiento de las máquinas, la dotación del mismo sitio, ¿no? Y para los hombres, tratando de ayudar también a mejorar la calidad de vida y recoger los jóvenes, que cuando eso no se veía esa problemática que vivimos ahora, ni la violencia, vivíamos muy bueno.
El barrio Villa de Socorro tiene múltiples voces sobre su conformación y desarrollo en el tiempo. Es evidente que parte de su crecimiento es provocado por sus habitantes, quienes no han dudado en aportar con su trabajo, esfuerzo y dedicación para tener un mejor barrio para sus hijos y nietos. De esta manera, finalizamos nuestro programa La Radio en mi Barrio. Les recuerdo entonces que estuvo Nicolás Cifuentes y Elizabeth Espinosa. Los esperamos en una nueva emisión.
Sonidos que cuentan el barrio, susurros que alimentan sentidos, palabra y memoria, recuerdos y muchos suspiros.
Corporación para el Servicio Social, ELEO.
Producido para la comunidad en el marco del convenio de asociación para el fortalecimiento de los procesos de comunicación comunitaria de la Comuna 2 entre la Corporación Mi Comuna y la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.
Este programa radial es financiado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 2 Santa Cruz en el programa de planeación local y presupuesto participativo.
Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.